alguna novedad en este sentido, pues la pondría en el grupo del foro, ¿vale? Bueno, el tema 4 que se corresponde con el tema 5 del manual, que es los principios constitucionales del derecho financiero, ¿vale? Es lo que vamos a comenzar a ver ahora y es lo que vamos a ver durante todo lo que nos queda de clase. No vamos a intentar acabarlo, ¿no? En primer lugar, hemos de señalar que este tema pues consta de varios epígrafes. En total, podemos decir que son 8 epígrafes. El primero de ellos, el valor normativo de los principios constitucionales, el principio de generalidad, principio de igualdad, sería el tercer epígrafe. Después tendríamos el principio de progresividad y la no confiscación, el principio de capacidad económica, los criterios de eficiencia y economía en la programación y ejecución del gasto público, el principio de reserva de ley y su especial relevancia en materia tributaria, y por último, la recapitulación o resumen de todo el tema, ¿no? Por lo tanto, en primer lugar, vamos a ver lo que sería el valor normativo de los principios constitucionales, ¿no?, del derecho financiero. Podemos decir en este sentido que los principios constitucionales son elementos básicos del ordenamiento financiero y son los ejes sobre los que se asientan los distintos institutos financieros, como los tributos, ingresos crediticios, patrimoniales, presupuestos. Valor normativo y vinculante de tales principios y su aplicabilidad por los tribunales de justicia y por el Tribunal Constitucional, pues constituyen, podemos decir, las dos grandes innovaciones introducidas en esta materia por la vigente Constitución. De acuerdo con ello, debemos subrayar, en primer lugar, que la Constitución tiene un valor normativo inmediato y directo, ¿no? En este sentido, hemos de tener en cuenta, como aproximación, lo que nos dice el artículo 9 de la Constitución española, ¿no? El artículo 9 de la Constitución española, que nos dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Ello significa, además, de que de ser cumplida por los ciudadanos también el poder ejecutivo, legislativo y judicial, pues resulta vinculado por sus disposiciones. Como reitera la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y vincula a todos los jueces y tribunales. El valor normativo de la Constitución se concreta no solo en su aplicabilidad directa, sino en su propia eficacia derogatoria. ¿Qué significa esto, no? Que este valor normativo que tiene la Constitución se predica también del deber de contribuir proclamado también en el artículo 31 de la Constitución española. Artículo 31. Y alcanza de lleno a los principios específicos del ordenamiento financiero que dicho precepto constitucionaliza, ¿no? Dicho artículo 31 nos dice que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos. Este artículo es fundamental, ¿no?, para el análisis de este tema. De acuerdo con los principios, de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, sin que en ningún caso tenga alcance el confiscatorio, ¿no? El gasto público realizará una asignación, dice el apartado segundo, equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderá a los criterios de eficacia y economía. Y solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. Cualquier violación del referido precepto podrá motivar la interposición de un recurso o cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra las leyes o disposiciones normativas con fuerza de ley. La importancia decisiva de la sentencia del Tribunal Constitucional en el complejo de las fuentes del derecho viene determinada por la relación con el poder legislativo. El Tribunal Constitucional aparece, ¿no?, como el intérprete de la Constitución independiente de los demás órganos constitucionales y solo está sometido a la Constitución y a su propia ley orgánica. El Tribunal Constitucional, por lo tanto, ostenta el monopolio para la declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones de valor formal de la ley a través de una doble vía: el recurso directo de inconstitucionalidad y la resolución de las cuestiones de inconstitucionalidad. Ahora bien, sus procedimientos deberán de ser tenidos en cuenta no solo por todos los jueces, como dice el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino también por el propio órgano legislativo en el momento de elaborar y aprobar las leyes, ya que los pronunciamientos sobre el alcance de los preceptos constitucionales constituyen lo que denominamos la interpretación auténtica. La eficacia jurídica de los principios constitucionales no queda limitada a su apreciación por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, el papel de los tribunales de justicia en relación con esta relación que tiene con el Tribunal Constitucional, podemos decir que el monopolio jurisprudencial del Tribunal Constitucional solo alcanza la declaración de inconstitucionalidad de las leyes, no en cuanto a la aplicación de la Constitución. De hecho, el artículo 63 de la Constitución obliga a los jueces ordinarios a plantear ante el Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad de una norma con rango de ley aplicable al caso que se está juzgando y de cuya validez dependa el fallo, o lo que es lo mismo, prohíbe a dichos tribunales formular una declaración de inconstitucionalidad de una norma con rango de ley. Ello no obstante, los jueces ordinarios, cuando entienda que concurren tales circunstancias, deberán de declarar la inconstitucionalidad de las normas con rango inferior a la ley, incluidos los decretos legislativos, siempre que no estén amparados por la ley delegante. En tal caso, será el Tribunal Constitucional quien los declare. También los tribunales de justicia ordinarios están facultados para emitir un juicio de constitucionalidad positiva, cuando la ley que queda deba aplicarse al caso haya sido tachada de inconstitucional y el tribunal entienda que, por el contrario, se ajustan perfectamente a la norma suprema. Esta declaración o elevación al Tribunal Constitucional no la pueden realizar los tribunales económico-administrativos, ya que están insertos en el propio Ministerio de Economía, puesto que os recuerdo que, aunque tienen la denominación de tribunales económico-administrativos, son órganos administrativos, no forman parte de la Administración de Justicia, aunque tienen algunas notas comunes, ¿no?, con lo que es la Administración de Justicia. Esta declaración o elevación al Tribunal Constitucional no la pueden realizar los tribunales económico-administrativos, ya que están insertos en el propio Ministerio de Economía, como iba diciendo, y reflejado el valor esencial que tienen los principios constitucionales en el ordenamiento financiero, conviene analizar cada una de ellas distinguiendo entre los principios materiales, que alerta sobre el contenido sustantivo que debe de tener una determinada materia, y principios formales, que se limitan a establecer los cauces formales que deben de seguir la regulación de una materia en cuestión. De entre los principios materiales hay que resaltar el principio de generalidad, el de igualdad, el de progresividad, el de no confiscatoriedad, el de capacidad económica, el de eficiencia económica, la programación y ejecución del gasto público. Y en cuanto al principio formal por excelencia, el principio de reserva de ley. Así, en primer lugar, vamos a ver el principio de generalidad. Para ello, hemos de tener en cuenta otra vez el artículo 31 de la Constitución Española, ¿no? El artículo 31. Dispone el artículo 31 que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario, ¿no? En el mismo artículo 30, en el mismo artículo 3.1 de la Ley General Tributaria previene que la ordenación de los tributos ha de basarse en la capacidad económica de las personas llamadas a satisfacerlos y los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad y equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad. En sus orígenes era la reiterada existencia del ordenamiento en que todos sean llamados a contribuir al levantamiento de las cargas públicas, pues debe de interpretarse en términos actuales, de forma muy distinta al tiempo en que se acuñó por primera vez el principio de generalidad y la distribución de cargas públicas. ¿Por qué decimos esto? Porque en sus orígenes eran los vencidos en las guerras quienes pagaban los tributos y a partir del constitucionalismo se implantó el principio de generalidad. Se combatía así la arbitrariedad y evitar la dispensa arbitraria del pago de los tributos, ¿vale? Con el término todo, el constituyente se refiere a los ciudadanos españoles y a los extranjeros, así como a las personas jurídicas españolas y extranjeras. Impide la sujeción tributaria, institute personae, lo que no significa que sea inadmisible la imposición tributaria a un determinado sector económico o a grupos compuestos de personas en idéntica situación. En una sociedad en la que el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley constituye una conquista irrenunciable, cuando se postula la generalidad en el ámbito tributario, se está luchando contra la subsistencia de privilegios, sino que se está postulando una aplicación correcta del ordenamiento tributario, de forma que no solo existan privilegios amparados por la ley, sino que tampoco puedan producirse situaciones privilegiadas al aplicar la ley. El principio de generalidad constituye un requerimiento directo dirigido al legislador para que tipifique como hecho imponible todo acto, hecho o negocio jurídico que sea indicativo de la capacidad económica. pugnando así con la concesión de exenciones fiscales que carecen de razón de ser. Desde este punto de vista, dos son los significados que hay hoy cabe atribuir a dicho principio. En primer lugar, el referido principio debe informar con carácter general el ordenamiento tributario, vedando la concesión de exenciones y bonificaciones tributarias que puedan reputarse como discriminatorias. Ello ocurrirá cuando se trate de forma distinta situaciones que son idénticas y cuando tal desigualdad no encuentra una justificación objetiva y razonable y resulte desproporcionada. La concesión de beneficios tributarios puede ser materialmente legítima cuando, a pesar de favorecer a personas dotadas de capacidad económica suficiente para soportar cargas tributarias, el legislador dispensa del pago con el fin de satisfacer determinados fines dotados de cobertura constitucional. En este punto desempeñan un papel importante los principios rectores de la política social y económica. Dichos principios pueden legitimar la concesión de beneficios tributarios, aun cuando desde el punto de vista de la capacidad económica de los beneficios no esté materialmente justificada la concesión. En conclusión, la concesión de beneficios fiscales de los que disfrutan solamente una parte de los que resultan sujetos al tributo de que se trate puede estar materialmente justificada y ser constitucional siempre que la misma sea expediente para la consecución de objetivos que gozan de un respaldo constitucional. No podrá hablarse de privilegios contrarios al principio constitucional de generalidad en el levantamiento de cargas públicas. Y la finalidad extrafiscal y la utilización del tributo como instrumento de política económica fue también plenamente reconocida en este sentido por el Tribunal Constitucional. En un segundo término, también el principio de generalidad hoy ha adquirido una nueva dimensión como consecuencia de la estructura territorial que ha acuñado nuestra Constitución. Desde este punto de vista, será contrario al principio de generalidad cualquier configuración normativa que arbitrariamente dispense un tratamiento de favor a cualquier comunidad autónoma. Terminado este principio de constitucional de generalidad, pasamos al principio al análisis del principio de igualdad. El principio de igualdad, en primer lugar, hemos de señalar que la recepción constitucional del principio de igualdad. Consecuencias jurídicas. En este sentido, el artículo 1 de la Constitución configura la igualdad como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico. A su vez, preceptos constitucionales concretan la igualdad como principio. Así, el artículo 14 de la Constitución comunica la igualdad formal al propugnar que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En el artículo 9.2, como igualdad material, al incitar a los poderes públicos a que promuevan que la libertad y la igualdad de los ciudadanos sea real y efectiva. Y el omnipresente artículo 31, que específicamente como exigencia de igualdad en el sistema tributario. Precisamente a esa sutil alegación de la modulación del principio de igualdad que el artículo 31 establece para el ámbito tributario, se ha aplazado el Tribunal Constitucional para que no pueda ser invocado ante él mismo una lesión de este principio tributario mediante un recurso de amparo que, como es sabido, solo es otorgable para la tutela de los derechos recogidos en los artículos 14 a 29 y 32 de la Constitución Española. Y para ello acude a la distinción entre discriminación contraria al artículo 14 de la Constitución por estar basada en una diferenciación de índole subjetiva, si recurrible ante el Tribunal Constitucional en amparo, y la desigualdad fundada en elementos objetivos que es la contemplada en el artículo 31, que no es recurrible en amparo. Además, el Tribunal Constitucional considera, con su recepción en el artículo 31, que se ha querido concretar y modular. Por eso, para conocer el contenido de dicho principio en el ámbito financiero, será necesario, a partir de los referentes fijados por el Tribunal Constitucional y desde ellos, tratar de advertir sus singularidades para nuestro ordenamiento. En relación al contenido en el ámbito de aplicación del principio de igualdad, el Tribunal Constitucional ha sintetizado los criterios que mantienen en relación al principio de igualdad entre leyes. En primer lugar, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas. Serán iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización e introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional. El principio de igualdad no prohíbe al legislador cualquier desigualdad de trato, sino que aquellas desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y suficientemente razonables de acuerdo con criterios o juicios de valor generalmente aceptados. En tercer lugar, no toda desigualdad de trato en la ley supone una infracción del artículo 14 de la Constitución, sino que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carecen de una justificación objetiva y racional. Para que la diferenciación resulte constitucionalmente lícita, no basta lo que sea el fin que con ella se persigue, sino que es indispensable, además, que las consecuencias jurídicas que resulten de tal distinción sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de manera que la relación entre medida adoptada, que es el resultado que se produce con el fin pretendido por el legislador, supere el juicio de proporcionalidad en sede constitucional, evitando resultados especialmente gravosos o desmedidos. En definitiva, es constante la doctrina del Tribunal Constitucional en la que el principio de igualdad entre la ley reconocido en el artículo 14, por una parte, impone al legislador el deber de dispensar un mismo tratamiento a quienes se encuentran en situaciones jurídicas iguales, y a su vez prohíbe toda desigualdad que desde el punto de vista de la finalidad de la norma cuestionada carezca de justificación objetiva y razonable o resulte desproporcionada en relación con dicha justificación. Por lo que respecta a la protección del principio de igualdad ante la ley y en la aplicación de la ley, el Tribunal Constitucional destaca reiteradamente que el principio de igualdad constituye no solo la igualdad ante la ley, sino también la igualdad en la aplicación de la ley. En este sentido, un mismo órgano administrativo judicial no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales y cuando considere que debe de apartarse de sus precedentes deberá ofrecer una fundamentación razonable para ello. De ahí la afirmación del Tribunal Constitucional de que la igualdad solo puede operar dentro de la legalidad. En relación al análisis de las presuntas vulneraciones del principio de igualdad desde la normalidad de los casos, el enjuiciamiento de la constitucionalidad de las leyes debe de hacerse tomando en consideración el caso normal y no las posibles excepciones a la regla prevista en la norma. Esto es, no se trata de afirmar que una norma no es constitucional por el mero hecho de que esta norma lesiona derechos fundamentales en la mayor parte de los casos que regula, dado que la vulneración de la Constitución no puede depender de un dato puramente estadístico. Lo que el Tribunal Constitucional ha venido afirmando es que, para apreciar que el legislador ha vulnerado el artículo 14 de la Constitución, no basta con que en situaciones puntuales y patológicas no previstas ni queridas por la ley y al margen de su objetivo pueda darse situaciones jurídicas puntuales y específicas en que unos sujetos pasivos resulten beneficiarios, pues las leyes, en su pretensión de racionalidad, se proyecta sobre la normalidad de los casos sin que baste la aparición de un supuesto no previsto para determinar su justicia. En relación a la modulación del principio de igualdad en el ámbito tributario, en el ámbito tributario es frecuente considerar que el principio de igualdad se traduce en forma de capacidad contributiva, en el sentido de que situaciones económicamente iguales sean tratadas de la misma manera. Es decir, generalmente la presunta vulneración del principio de igualdad se fundamenta en los diferentes tratamientos que desde la perspectiva del deber de contribuir atribuye al legislador a idénticas manifestaciones de la riqueza. Sin embargo, ello no significa que el principio de igualdad tributaria agote su contenido con el de capacidad económica. En este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional 8/1986. Entre otros motivos, porque, como señaló el Tribunal Constitucional, las discriminaciones no son arbitrarias cuando se establezcan en función de otro principio constitucional amparado en el ordenamiento jurídico. Así, el principio de igualdad resuelve la dificultad que plantea concretar el contenido del principio de capacidad contributiva como expresión del principio de igualdad en el ámbito tributario, al que se descarga de la presión que implica el concebirlo como único criterio de justicia tributaria al tiempo que justifica de forma satisfactoria la exigencia de tributos con fines extranjeros. Por lo que respecta a su relación con el principio de capacidad económica y con el resto de principios constitucionales, el principio de igualdad debe de aplicarse teniendo en cuenta la existencia de otros principios, especialmente la exigencia del principio de progresividad. Y ahí radica, según la sentencia del Tribunal Constitucional 55/1998, una de las singularidades del principio de igualdad, ya que entiende el Tribunal Constitucional que la igualdad que propugna el artículo 31 de la Constitución Española va íntimamente ligada al concepto de capacidad económica y al principio de progresividad, porque no puede ser reconducida a los términos del artículo 14 de la Constitución. Precisamente esta conexión entre igualdad y progresividad en el ámbito tributario guarda estrecha relación con la construcción que del primero ha realizado el Tribunal Constitucional, según el cual, más allá de la igualdad formal, ha de atenderse también a su contenido o exigencia de igualdad real expresada en el artículo 9.2 de la Constitución, en el que se amparan discriminaciones operadas por las normas tendentes a corregir situaciones de desigualdad real que no son justificables. Por último, hemos también de hablar de la relación que existe entre el principio de igualdad dentro del ámbito del gasto público. La anterior concepción que hemos estado viendo necesita ser complementada con una visión más amplia, debiendo tener en cuenta que el principio de igualdad no se predica solo del sistema tributario, sino también de los gastos públicos. Hablábamos antes del derecho presupuestario. Presupuestario gasto, tributario ingreso, ¿no? Lo que estamos viendo el primer tema. Al disponer el artículo 31 que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos. De esta manera, la exigencia de la igualdad no queda confinada al ámbito del ordenamiento tributario, sino que ha trascendido al mismo y se inserta dentro del ordenamiento financiero en su conjunto, porque es el derecho presupuestario, que es la otra parte del derecho financiero, ¿no? Como consecuencia, es necesario proceder a una valoración conjunta del sistema de ingresos y gastos públicos para emitir un juicio acerca de la igualdad como valor presente en el ordenamiento financiero. Los gastos públicos y la contribución al sostenimiento se vinculan recíprocamente al nivel de la normativa constitucional. En relación a la dimensión territorial del principio de igualdad, es un tema bastante peliagudo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta todo esto, el sistema de autonomía montado en el Estado español, ¿no? La postura que tiene el Tribunal Constitucional a este respecto, ¿no? Pues según el Tribunal Constitucional, el principio de igualdad no puede entenderse de una forma rígida y monolítica, que conduzca a calificar de inconstitucional la desigualdad que pueda derivarse del ejercicio legítimo por parte de las comunidades autónomas de sus competencias en materia tributaria y financiera. Así, la sentencia del Tribunal Constitucional 60/2015 profundiza las exigencias insitas en el principio de igualdad al analizar una ley autonómica valenciana que concedía importantes beneficios fiscales en impuestos sucesiones y donaciones a los residentes en territorio valenciano. Reitera el Tribunal Constitucional que para comprobar si una determinada medida es respetuosa con el principio de igualdad ante la ley tributaria es preciso, en primer lugar, concretar que las situaciones que se pretendan comparar sean iguales y, en segundo término, una vez concretadas que las situaciones son comparables, que existe una finalidad objetiva y razonable que legitime el trato desigual de esas situaciones iguales y, en tercer lugar, que las consecuencias jurídicas que conducen la disparidad de trato sean razonables por existir una relación de proporcionalidad entre el medio empleado y la finalidad perseguida. No es impedimento que exista, desde el punto de vista constitucional, para la utilización de la residencia como elemento diferenciador entre los contribuyentes. Obsérvase que no se alcanza a comprender razón alguna de política social en general o de protección de la familia directa en particular que pueda legitimar la aplicación dispar de la bonificación entre manos herederos de un mismo padre y, por tanto, causaviente de una misma herencia. En definitiva, el territorio ha dejado de ser un elemento de diferenciación de situaciones objetivamente comparables para convertirse en un elemento de discriminación, pues con la diferencia se ha pretendido exclusivamente favorecer a sus residentes, tratándose así de una misma categoría de contribuyentes de forma diferente por el solo hecho de su residencia distinta. En suma, concluye esa sentencia fundamental que al carecer de cualquier justificación legitimadora el recurso a la residencia como elemento de diferenciación, no solo se vulnera el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución española, sino que se ha utilizado un criterio de reparto de las cargas públicas carente de una justificación razonable y, por tanto, incompatible con el sistema tributario propugnado en el artículo 31 de la Constitución española. También se establece como conclusión que puede aplicarse al ejercicio de la potestad tributaria por parte de los municipios ejercida en el ámbito de sus competencias para dar efectividad a los principios de autonomía fiscal y suficiencia financiera. En resumen, pues el principio de igualdad en el ámbito tributario se traduce en el respeto del principio de capacidad económica de forma que situaciones económicamente iguales deben de ser tratadas de la misma manera. En segundo lugar, el principio de igualdad no veda cualquier desigualdad, sino aquella que pueda reputarse como discriminatoria por carecer de justificación objetiva y razonable y desplegar consecuencias no proporcionadas. En tercer lugar, el principio de igualdad no solo exige la igualdad ante la ley, sino también la igualdad en la aplicación de la ley. En cuarto lugar, el principio de igualdad no ampara el derecho a imponer o exigir diferencias de trato en situaciones o supuestos desiguales, discriminación por diferenciación. En quinto lugar, el principio de igualdad debe de interpretarse en conexión con las exigencias derivadas de otros principios constitucionales. Y por último, la igualdad en el marco del sistema tributario debe de completarse con la igualdad en el ordenamiento del gasto público, lo que se traduce en la necesidad de asignar equitativamente los recursos. Pasamos al siguiente principio, que sería el principio de progresividad y la no confiscación. Ambos principios están específicamente recogidos en el artículo 31 de la Constitución Española y también en el artículo 3 de la Ley General Tributaria. De hecho, se convierten en los criterios inspiradores del conjunto del sistema tributario justo al que alude dicho precepto. En sentido análogo, aunque con una proyección más amplia, dispone el artículo 41 de la Constitución que los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa en el marco de una política de estabilidad económica. Por eso puede afirmarse que la progresividad del sistema tributario es una manera de ser del sistema que se articula técnicamente de forma que puede responder a la consecución de unos fines que no son estrictamente recaudatorios para permitir la consecución de unos fines distintos, como puede ser la distribución de la renta o, por ejemplo, cualquiera de los fines previstos en el artículo 40 de la Constitución. La progresividad, por imperativo constitucional, tiene el límite infranqueable en la no confiscatoriedad, artículo 31. Con respecto a la no confiscatoriedad, señalaros que no existe un concepto fijado en nuestro ordenamiento jurídico. La única referencia que tenemos con respecto a la consideración de un determinado tributo como confiscatorio viene determinada por una doctrina establecida por el Tribunal Constitucional Alemán, ¿no?, que dice que cuando más del 50% del beneficio obtenido por una determinada situación o actividad es objeto de pago o de ingreso a través de ese tributo. O sea que si tú ganas de renta 100, si pagas más de 50, ese impuesto es confiscatorio, ¿no? Pero no existe ninguna norma que lo diga, ¿no? En este sentido, el principio de no confiscatoriedad, como ha señalado Lasarte, tiene un límite extremo que dimana del reconocimiento del derecho de propiedad. La progresividad por imperativo constitucional tiene su límite infranqueable en la confiscatoriedad, ¿no? En rigor, la previsión constitucional que veda la confiscatoriedad del sistema tributario constituye, en principio, una previsión tautológica, porque la confiscación constituye un concepto que, por su propia esencia, permanece extramuro del ordenamiento jurídico, como ha señalado, ¿no? El tributo constituye un instituto jurídico que, por mandato constitucional y por exigencia dogmática, está basado en la capacidad económica de quien ha llamado a satisfacerlo. Por el contrario, los principios que sustentan la confiscación son distintos. El principio de no confiscatoriedad supone, como ha señalado Lasarte, un límite extremo que dimana del reconocimiento del derecho de propiedad. Su finalidad es impedir una posible conducta patológica de las prestaciones patrimoniales coactivas y una radical aplicación de la progresividad que atentara contra la capacidad económica que la sustenta. Además de entenderlo como límite a la progresividad del sistema tributario, ha sido vinculado al principio de capacidad contributiva e incluso al de justicia tributaria. Ello es reflejo de lo difícil que resulta técnicamente determinar en abstracto si el régimen legal de un tributo puede derivarse per se efectos confiscatorios. En este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1998. No obstante, según el Tribunal Constitucional, la imposición puede llegar a tener un alcance confiscatorio cuando, a raíz de la aplicación de los diferentes tributos vigentes, se llega a privar al sujeto pasivo de su renta y propiedad. En este sentido, resulta lógico afirmar que el límite máximo de la imposición resulta cifrado constitucionalmente en la prohibición de su alcance confiscatorio. Otro criterio que debe observarse es la existencia de la capacidad económica como riqueza o renta real o potencial, tanto en el caso de los sujetos afectados por la norma como en la finalidad de los supuestos contemplados por el legislador. De lo contrario, señala el Tribunal Constitucional, se entenderá vulnerado el principio de capacidad económica y, por ende, el de no confiscatoriedad. Pasamos al principio de capacidad económica. El principio de capacidad económica, conforme al artículo 31 de la Constitución Española, todos contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. En el ámbito de la legislación ordinaria, también el artículo 3 de la Ley General Tributaria establece que la ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos. Como presupuesto de la imposición, el principio de capacidad económica establecido en el artículo 31.1 de la Constitución impide que el legislador establezca tributos cuya materia u objeto imponible no constituye una manifestación de la riqueza real o potencial, o esto es, no le autoriza a grabar riqueza meramente virtual o ficticia y en consecuencia inexpresiva de la capacidad económica. En la tarea de concretar normativamente el principio de capacidad económica, la doctrina contribuyó poderosamente a definir los hechos indicativos de la que es denominada capacidad económica. Así, Giardina formuló el principio denominado normalidad, según el cual el legislador, cuando configura una determinada situación como hecho imponible, está atendiendo un supuesto que normalmente es indicativo de capacidad económica, lo cual no quiere decir que en todos los casos dicho supuesto sea realmente indicativo de tal capacidad. Atendida la nota de generalidad predicable de la ley, el legislador no puede formular una casuística que atienda a los supuestos en que un mismo hecho es o no es indicativo de esa capacidad económica. Esto es, podrán darse casos en que un hecho configurado como hecho imponible no sea indicativo de la capacidad económica. Berlini se preguntaba, por ejemplo, cuál es la capacidad económica de quien, agobiado por la necesidad, se ve obligado a vender su casa. Efectivamente, en tal supuesto no existe una capacidad económica, y sin embargo, en todos los sistemas tributarios, la venta de un inmueble está configurada como un hecho imponible generador de deudas tributarias tanto para el adquirente como para el promitente. En aquellos casos en que un hecho aparezca configurado como hecho imponible y sin embargo no sea indicativo de capacidad económica, en este supuesto concreto la solución deberá venir por la vía de las exenciones o bonificaciones, no por la vía de la exclusión a priori de la norma general. El Tribunal Constitucional ha señalado al respecto que es constitucionalmente admisible que el Estado y las comunidades autónomas establezcan impuestos que, sin desconocer o contradecir el principio de capacidad económica o de pago, responden principalmente a criterios económicos o sociales orientados al cumplimiento de fines o a la satisfacción de intereses públicos que la Constitución preconiza o garantiza. Basta que dicha capacidad económica exista como riqueza o renta real o potencial en la generalidad de los supuestos contemplados por el legislador al crear un impuesto para que aquel principio constitucional quede a salvo. Lo que en ningún caso resulta admisible, según el Tribunal Constitucional, es la inexistencia de capacidad económica en un tributo, es decir, que se graben rentas o riquezas aparentes o inexistentes. Otro paradigma que precisa mejor la labor del legislador en la tarea de configurar los hechos imponibles viene dado por la denominada exención del mínimo vital, entendiéndose por tal la existencia de una cantidad que no puede ser objeto de gravamen, toda vez que la misma se encuentra afectada a la satisfacción de las mínimas necesidades vitales de su titular. Ahí se establecía la diferencia entre existencia de capacidad económica, pero no de la capacidad contributiva. Al margen de su relación con los restantes principios constitucionales, el principio de capacidad económica, ese mismo considerado, tiene una doble proyección que debe subrayarse según se conceptúe como fundamento de la tributación o como medida del tributo. Como fundamento de la tributación, tal como señala el Tribunal Constitucional, el principio de capacidad económica establecido en el artículo 31.1 de la Constitución impide, en todo caso, que el legislador establezca tributos cuya materia o objeto imponible no constituye una manifestación de riqueza real o potencial. Y esto es, no le autoriza a grabar riqueza meramente virtual o ficticia, en consecuencia, inexpresiva de la capacidad económica. Y como medida del tributo, también el Tribunal Constitucional ha señalado que aunque el principio de capacidad económica implica que cualquier tributo debe gravar un presupuesto de hecho y revelar riqueza, la concreta exigencia de que la carga tributaria se module en la medida de dicha capacidad solo resulta predicable del sistema tributario en su conjunto, de manera que puede afirmarse que solo cabe exigir que la carga tributaria de cada contribuyente varía en función de la intensidad en que la realización del hecho imponible en aquellos tributos que por naturaleza y carácter resulten determinantes, la confección del deber de contribuir y el asumimiento de los gastos públicos, se establezca en el artículo 31.1. Esta exigencia de que la capacidad económica informe todo el sistema tributario es la que ha llevado a configurar un concepto de filiación constitucional, que es el deber de contribuir, que se ha erigido como elemento esencial de las doctrinas del Tribunal Constitucional. De acuerdo con ella, el deber de contribuir debe de conectarse con el principio de capacidad económica y lo relaciona a su vez claramente con cualquier figura tributaria en particular y con todo el sistema tributario. El artículo 31.1, al obligar a todos al sostenimiento de los gastos públicos, ciñe esta obligación a unas fronteras precisas, la capacidad económica de cada uno y del establecimiento y conservación y mejora de un sistema tributario justo y tirado a los principios de igualdad y proximidad. Ello no obstante, debe dejarse constancia de que en los últimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional tiene existiéndose la proyección del principio de capacidad económica sobre cada uno de los tributos que integran el sistema tributario. El principio de capacidad económica debe de combinarse con los principios de justicia en el gasto público. También hay que señalar, por último, que el principio de capacidad económica no se limita al ámbito del ordenamiento jurídico de la Administración Central, sino que se proyecta con el mismo alcance y contenido sobre todos y cada uno de los ordenamientos jurídicos de las entidades públicas territoriales, comunidades autónomas y corporaciones locales. En relación al sexto epígrafe, los criterios de eficacia, economía en la programación y ejecución del gasto público, hemos de partir del artículo 31.2 que establece que el gasto público realiza una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderá a los criterios de eficiencia y economía. No son, pues, los postulados constitucionales en este sentido. El principio de equidad en la asignación de los recursos públicos que produce un juicio de valor en la bondad o no de los fines cuya consecución se van a destinar los ingresos públicos y el criterio de eficiencia económica en su programación y ejecución de carácter técnico que recuerda la necesidad de aplicar los procedimientos eficaces en la gestión del gasto y conseguir una óptima asignación de lo que son los recursos públicos. Pasamos al séptimo epígrafe, principio de reserva de ley y especial relevancia en materia tributaria. La ley como fuente del derecho siempre ha tenido una importancia decisiva en la configuración de las instituciones financieras. Esta fortaleza de la ley se manifiesta en todo el Instituto del Ordenamiento Financiero. La primacía de la ley adquiere especial relevancia en el ámbito tributario por ser el ordenamiento más directamente relacionado en el ámbito del derecho de la propiedad de los ciudadanos. Sin embargo, no puede limitarse al ámbito tributario, sino que se proyecta sobre todas las instituciones financieras, ¿no? Así, en materia tributaria, el principio de reserva de ley en el establecimiento de los tributos aparece en los artículos 31.3 y 131.1 y 2 de la Constitución Española, extendiéndose al establecimiento de los beneficios fiscales con afecten a los tributos del Estado. En el artículo 123.3, en materia de... El artículo 130 de lo que son administraciones locales, el artículo 135.1 dispone que el gobierno habrá de estar autorizado por ley para, no, en el ámbito de la deuda pública, el gobierno estará autorizado a emitir por ley deuda pública o a contraer el crédito. En materia de patrimonio del Estado, tal previsión se contiene en el artículo 122.3 y finalmente el artículo 128 dispone que mediante ley se podrá reservar al sector público recursos y servicios de sanción, ¿no? También la ley se proyecta en materia presupuestaria con rotundidad, no solo en las competencias de las corporaciones regionales o asambleas regionales en la aprobación del presupuesto. Más aún, la aprobación del presupuesto como consecuencia típica, irrenunciable e indelegable de las cámaras parece singularizada especialmente dentro de los cometidos asignados a la que son las entidades territoriales en el artículo 66. ¿No? Desde el papel estelar de la ley en el ámbito jurídico-financiero, su protagonismo es decisivo en el ámbito tributario. En efecto, el artículo 31.3 establece que solo, esto es lo fundamental, podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. En el mismo sentido, el artículo 133 de la Constitución establece que la potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado mediante ley. Las comunidades autónomas y corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con las leyes y todo beneficio fiscal que afecta a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley. También en la legislación extraordinaria se establece que los tributos serán establecidos por ley. En el Estado constitucional, el principio de reserva de ley cumple básicamente una doble finalidad. Garantizar el respeto al denominado principio de autoimposición de forma que los ciudadanos no pagan más tributos que aquellos que sus legítimos representantes han otorgado su voluntad, ¿no? Y cumple una finalidad claramente garantista del derecho de propiedad. La normalidad del tributo y su consideración como principio es una institución consustancial con el Estado contemporáneo de no deber inducir a entender que el principio de reserva de ley en materia tributaria ha sido privado de su fundamento. En cuanto a los caracteres estructurales del mencionado principio, en primer lugar, la reserva de ley es un instituto de carácter constitucional, constituye un límite no solo para el poder ejecutivo, y en tercer lugar, la operatividad del principio depende tanto de la efectiva separación de poderes como de la exigencia de una instancia jurisdiccional capaz de juzgar acerca de la adecuación del legislativo. Respecto del alcance del principio de reserva de ley establecido en el artículo 31.3, podemos decir que el precepto no puede identificarse solo con las prestaciones tributarias. Sin embargo, desde el principio de reserva de ley se ha alcanzado una delimitación más precisa que ha sido en el campo de las obligaciones tributarias, consecuencia de la individualización y singularización de los tributos en el campo de las prestaciones patrimoniales de carácter público. Por ello, se impone delimitar con precisión cuál es el contenido del principio de reserva de ley en materia tributaria, para lo cual es preciso fijar el núcleo de materia que necesariamente deben de ser regulados. En este sentido, en nuestro ordenamiento jurídico, la reserva de ley en materia tributaria tiene carácter relativo. No toda materia tributaria debe de ser regulada por ley, sino solo el establecimiento de los tributos y de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado, como dice el artículo 123. Hay que lamentar que la Constitución no haya sido más explícita. Bastaba que hubiera enriquecido su expresión aludiendo a la necesidad de que la ley regule el establecimiento y el régimen jurídico de los tributos, o que la ley regule el establecimiento, exigencias, etcétera. El establecimiento de un tributo, en definitiva, supone, cuando menos, definir sus elementos esenciales. Lo contrario, pues supone vaciar de contenido el mandato constitucional. Por eso, debe de destacarse que la Ley General Tributaria, en el artículo 8, bajo el epígrafe principio de reserva de ley tributaria, ha precisado que se regulará en todo caso por ley, en este caso dicho artículo 8 es fundamental, ¿no?, la delimitación del hecho imponible, del devengo, de la base imponible y liquidable, la fijación del tipo de gravamen y de los demás elementos directamente determinantes de la cuantía de la deuda tributaria, así como el establecimiento de las presunciones que no admitan prueba en concreto. Los supuestos que dan lugar al establecimiento de las obligaciones tributarias de realizar pago a cuenta y el importe máximo, la determinación de los obligados tributarios, el establecimiento, modificación y supresión y prórroga de las exenciones, reducciones y bonificaciones fiscales, el establecimiento y modificación de los recargos de obligación de abonar intereses de demora, el establecimiento y modificación de los plazos de prescripción y caducidad, el establecimiento y modificación de licuaciones y sanciones tributarias, la obligación de presentar declaraciones y autoliquidaciones, las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones tributarias respecto a la eficacia de los actos o negocios jurídicos, la obligación entre particulares resultante de los tributos, la condonación de las deudas y sanciones tributarias y la concesión de moratorias y quitas, la determinación de los actos susceptibles de reclamación en vía económico-administrativa y, por último, los supuestos que proceda al establecimiento de las intervenciones tributarias de carácter permanente. Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han declarado el carácter relativo de la reserva de ley y la necesidad de la ley para regular los elementos esenciales del tributo. Debe señalarse, por último, que el principio de reserva de ley no puede aplicarse con carácter retroactivo, y así lo ha señalado con carácter general y de forma reiterada el Tribunal Constitucional. Como conclusión, de acuerdo con el Tribunal Constitucional, y aunque nuestra Constitución haya acogido un concepto de reserva de ley relativa, los artículos 31 y 33 exigen el establecimiento de tributos que se haga precisamente con arreglo a la ley, lo que implica la necesidad de que sea el propio Parlamento el que determine los elementos esenciales del tributo. En definitiva, la reserva de ley no se da por satisfecha cuando el legislador no define los elementos esenciales del tributo. Y en segundo lugar, la exigencia antedicha se predica tanto cuando la reserva de ley se refiere a tributos estatales como cuando la misma va referida a los propios tributos de las comunidades autónomas o entidades. Bueno, puesto que en esto damos por finalizada este tema 4, ¿vale?, de tributos constitucionales, la semana que viene vamos a...